Muy buenas tardes a todos. Pues ahora que son las 5 y para que no nos evaluéis mal en la puntualidad, no podíamos ser impuntuales y empezar 5 minutos antes de la hora, pues es un honor para mí presentaros a el profesor Ferré Olivé. Juan Carlos Ferré Olivé pues tiene un currículum impresionante, fue premio extraordinario de doctorado, se doctoró en Salamanca, es catedrático de Derecho Penal de Huelva, ahora mismo es decano de la Facultad de Derecho de Huelva, fue también vicerrector en Huelva y ha escrito un montón de libros. Por citaros solo algún libro, pues os podría citar el Derecho Penal colombiano, parte general, o el Derecho Penal brasileño, parte general, o hace unos meses acaba de presentar México, en la colección que ya os hablé hace un poco, publicada por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, una monografía sobre la reciente reforma del delito fiscal en México. Y ahora mismo, pues está ultimando un auténtico tratado sobre el delito fiscal, de más de 700 páginas. Ha sido investigador en el Institute für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Universidad de Friburgo de Prisgovia y es un infatigable conferenciante por todo el mundo. Hemos coincidido en conferencias en varios continentes, en Pekín o en México, solo por hacer referencia a los últimos meses. Pues, además de eso, pues es director y fundador de una de las revistas más relevantes en España sobre derecho penal, que es la Revista Penal, y también de la revista sin duda más importante de México, la Revista Penal de México, y también de, ya os digo que no os voy a aburrir más con su currículum, porque lo importante es que hable él y no le debo robar tiempo, pero también es director de otra revista penal centroamericana y del Caribe. Y nadie mejor que él, siendo especialista en derecho penal económico, para hablarnos del orden socioeconómico como bien jurídico protegido por el tipo penal del blanqueo de dinero.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación, que la hago extensiva a la Escuela Galega de Administración Pública y a la Universidad de Santiago, que son los entes que me han invitado. Me da la impresión de que estás generando unas expectativas que no se van a corresponder con la conferencia. Claro, somos amigos y eso no lo puede disimular. Y entonces, bueno, el tema este es interesante, por lo menos para mí es interesante, para mucha gente no, pero dentro del ámbito del derecho penal, el ámbito económico, el ámbito socioeconómico, es el que está teniendo mayor expansión o mayor contundencia. Es raro, bastante raro, que no abramos un periódico o no veamos en la televisión cómo van desfilando hacia la cárcel blanqueo, fraude fiscal y corrupción. Son los tres delitos del momento. Obviamente que hay otros delitos, el Código Penal se sigue aplicando regularmente en todas las instancias jurisdiccionales, pero lo diferente, lo llamativo de los últimos años es la estructura o este triángulo delictivo. Blanqueo de dinero, fraude fiscal, delitos relacionados con la corrupción en sentido general, genérico, están suponiendo el espacio más innovador. De él derivan otras cosas como la responsabilidad penal de las personas jurídicas que están relacionadas con estos delitos. No, pues se puede aplicar seguramente en otros espacios medioambientales y demás, pero el eje de las responsabilidades penales económicas están aquí. Son intereses muy complejos y que interesan lógicamente al Estado, al sector público, de alguna forma consolidar el respeto a una serie de principios o valores que están presentes tanto en el blanqueo como en el fraude fiscal como en la corrupción. En el fondo, yo sostengo, para empezar, y nunca he dicho que no fuera polémico, que el interés, en el fondo, que se protege en todos estos delitos de naturaleza económica está muy relacionado con la libre competencia, el libre mercado. Es decir, que la transparencia en las transacciones económicas hasta cierto punto favorece a la clase empresarial que actúa lícitamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, podríamos decir que el fraude fiscal no tiene ese origen. El fraude fiscal, cuando se aparece en España en los años 77, con la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, que aparece por primera vez, no existía y tuvo una contestación brutal por parte del empresariado porque se consideraban víctimas o se consideraban perseguidos por el Estado, que quería cobrarles impuestos y les quería sancionar penalmente en caso de impago. Pero el tránsito del tiempo ha ido más o menos reestructurando esta perspectiva para llegar a decir que, en realidad, si un empresario paga impuestos, le interesa que el resto pague impuestos, porque desequilibra la balanza de la competencia. Entonces, la competencia entre empresarios hace que el empresario, entre comillas, legal, exija que todos paguen impuestos y que se persiga el fraude fiscal para el que no los paga, porque el que no los paga, en realidad, compite en mejores condiciones. El ámbito del blanqueo de dinero, en ese sentido, también tiene unas connotaciones comunes. El blanqueo de dinero, como ustedes están viendo, este es un curso completo de blanqueo de dinero, es un tema sumamente complejo. Sumamente complejo y de una explicación difícil al menos. ¿Por qué? Porque hasta los años 80 existía un delito que era la receptación. Y además de la receptación existían una serie de delitos en el ámbito o conductas que de alguna forma resolvían estos problemas atendiendo al bien jurídico del delito previo. Es decir, que se consideraba que el ciclo completo, habría que luchar contra el ciclo completo del delito. El ciclo completo del delito era el delito previo, de índole patrimonial o económica, y luego, fundamentalmente, una receptación posterior y más o menos unos encubrimientos por favorecimiento real, que más o menos iban solventando todos los problemas. Pero llegó un momento que aparece el fenómeno del narcotráfico. ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Por qué preocupa el narcotráfico, que es el origen un poco del blanqueo y que está ahí, el origen, la gestación? Luego las consecuencias son más discutibles. Pero ¿dónde está el origen del delito de blanqueo? En los enormes fondos económicos que genera el narcotráfico. ¿Y por qué se persigue el narcotráfico? Dirán ustedes, claro, es por la salud pública. Eso es falso. Yo sostengo, y lo digo en todos los foros que puedo decirlo, que la salud pública le interesa a poca gente. Lo que interesa es el equilibrio económico, es decir, lo que interesa es que unas personas que están realizando actividades ilícitas al margen de lo aceptable, más allá del daño que puedan hacer con sus actividades ilícitas, están generando unos fondos económicos que tienen plena capacidad para desequilibrar a los que actúan en el mercado lícito. Quiere decir esto, que cualquier señor, los Ochoa o los que sea, los colombianos o mexicanos de los cárceles correspondientes, tenían dinero suficiente para comprar el banco que quisieran. Podían lanzar una OPA hostil y quedarse con un banco, con una petrolera o con lo que quisieran, porque tenían dinero para empapelar medio mundo. La lucha contra el narcotráfico, yo sostengo, y lo vengo diciendo hace años y lo vengo diciendo por escrito, no es una lucha que persiga la tutela de la salud pública, sino que se está persiguiendo el capital espurio que está saliendo allí y que es un capital descontrolado. Por ese motivo, el esfuerzo, además de luchar contra el narcotráfico, que se puede luchar, lógicamente, interesa potenciar el blanqueo de dinero como una persecución eficaz contra el poder económico que está generando el narcotráfico, que es lo que preocupa. Preocupa el poder económico y preocupa que estos señores sean los dueños de los bancos y de las empresas lícitas. Los que van a potenciar más todo esto son los organismos internacionales, el GAFI, los empresarios, todas estas instancias internacionales que quieren que en el marco de las relaciones comerciales internacionales no existan estos focos de dinero de origen irregular porque me pueden comer. Es una autodefensa de los propios empresarios y de los propios focos de poder económico mundial los que potencian la persecución penal del blanqueo. En el ámbito de la corrupción pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que organismos internacionales que se están ocupando de la regulación del comercio mundial sean los que potencien el delito de corrupción de funcionarios públicos extranjeros? Que eso viene y se origina en instancias internacionales que son los que potencian y que obligan a los legisladores a que incorporen esos delitos en sus códigos penales. ¿A quién le importa en España que en Brasil esté la empresa española que va a instalar allí el AVE o lo que sea, esté sobornando para conseguir el contrato al político de turno de Brasil o de China, donde sea? Realmente eso le tiene que preocupar a ellos, no a nosotros, digo yo. Pero claro, el problema es que las cosas no son tan fáciles, porque las empresas que se quejan no son las españolas, que sobornan y no pasa nada, sino las alemanas, que allí tienen un control estricto y les sancionan penalmente si sobornan al funcionario público extranjero. Y entonces aparecen estos organismos internacionales que se han convertido los grandes legisladores en estas materias: corrupción, fraude fiscal, blanqueo de dinero, y están hasta cierto punto regulando estas relaciones y estos delitos internacionales a través de instituciones como las recomendaciones del GAFI o como otras instancias, insisto, públicas internacionales que inciden para que se persigan estos delitos. Muy bien, el blanqueo de dinero entonces comienza, como ya sabéis, y Miguel realmente tenéis aquí el experto más increíble y número uno de verdad de estas materias, pues ya muchos años trabajando el tema, con mucha agudeza, y nace como una cuestión para resolver el blanqueo de dinero. Y hoy es un delito todopoderoso, hoy todo pasa por el blanqueo de dinero, pasa todo, absolutamente. De aquella cápsula que tenía para perseguir al narcotraficante, ahora tenemos un delito que puede ser doloso, puede ser imprudente, se sanciona el autoblanqueo, omnicomprensivo. El delito de blanqueo es omnicomprensivo. Y además no solo comprende todo, sino que el GAFI se ha ocupado mucho de que el fraude fiscal pueda ser delito antecedente del blanqueo de dinero, algo que no está nada claro. Conceptualmente no está claro. El GAFI en sus recomendaciones expresamente dice que el fraude fiscal y el contrabando sean susceptibles de ser delitos previos. Bueno, entonces, en este contexto nos encontramos hoy los penalistas preguntándonos cuáles son los límites del blanqueo, cómo se puede poner un límite al blanqueo, un delito omnicomprensivo, entra todo. Hoy por hoy, realmente yo puedo recibir dinero que proviene de un hecho delictivo sin saberlo. Puede haber error por mi parte. Yo tengo un comercio y quiero vender al que venga y me pague, evidentemente. ¿Me compra una moto? Pues será. Pero prácticamente hoy, como yo no hago una investigación de quién es el comprador, casi con total probabilidad puedo estar incurriendo en un delito de blanqueo de dinero imprudente. Pues si me ha venido un señor con malas pintas y con mucho dinero en la mano, estoy obligado a hacer una investigación completa de mi cliente, porque de lo contrario puedo incurrir en una responsabilidad penal. ¿De hecho se incurre? Pues no, los fiscales no persiguen esos hechos, o no los persiguen seriamente, aunque podrían hacerlo, porque el arsenal punitivo que está en el código sirve para todo. Esto nos lleva a plantearnos, los penalistas decimos, bueno, el tipo dice esto, pero ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de la corrupción? ¿Qué hay detrás del fraude fiscal? ¿Qué hay detrás del blanqueo de dinero? Hay bienes jurídicos. Pues muy bien. ¿Nos sirve el bien jurídico para algo? Pues hay mucha gente que critica el concepto de bien jurídico, el concepto no sirve para nada, en realidad es lo que dice la ley y yo la voy a aplicar y punto, y estos son entelequias científicas. En la universidad os sobra muchísimo el tiempo y ya tenéis que estar buscando en las nubes a ver dónde encontramos el fundamento de la responsabilidad penal con el bien jurídico. El bien jurídico sirve, el bien jurídico es interpretación y sirve y debería servir mucho más de lo que sirve. El presupuesto, y antes de hablar del jurídico, creo yo que es que hay que poner límites al blanqueo de dinero. Límites. Y hay que poner límites, como sea, porque este es un delito en el que puede incurrir, o estamos incurriendo todos a poco que nos demos cuenta, y no porque seamos nosotros los que manejamos los bienes corruptos, sino porque los bienes corruptos circulan por el mercado. Y un comerciante que está al borde de la ruina, que tiene que echar a los trabajadores, y viene un señor lleno de billetes y le dice que le va a comprar un coche de lo que tiene a la venta, se lo vende. ¿Y qué va a hacer? Y el señor, que tiene una academia de inglés, y él viene narcotraficante, lleno de billetes para matricular a sus 5 hijos, y yo sé que es narcotraficante, ¿qué hago? No le matriculo. ¿Usted cómo le voy a matricular? ¿De dónde sacó usted el dinero? A usted no le matriculo a sus hijos. Encima los voy a sancionar socialmente echándolos de mi colegio, porque son hijos de un narcotraficante, algo que no me consta. Pero no me tiene que constar a título de dolo, me tiene que constar a título de imprudencia, negligencia grave. Dicen en el barrio que este señor es narcotraficante. ¿Cómo se te ocurrió matricular a sus hijos? Estás blanqueando su dinero y estás incurriendo en una responsabilidad penal por un blanqueo culposo. Dense cuenta ustedes hasta dónde puede llegar una interpretación amplia de un tipo penal que está en el código hace unos años Y no es lo único y no es lo más grave, porque esto está, forma parte de una estrategia que se llama perseguir todo el ciclo del dinero. Y perseguir todo el ciclo del dinero significa, lógicamente, que perseguir la corrupción, no cabe duda. De la corrupción saltamos al fraude fiscal, del fraude fiscal saltamos al blanqueo, y como si fuera poco y no tuviéramos arsenal punitivo completo, pasamos a perseguir el decomiso de todos los bienes. Es la última pata que nos faltaba para completar y armar esta estructura. Y el decomiso ampliado es la última innovación que viene de Europa, que empezó sancionando. No es una sanción, dice, no, esto no tiene que tener garantías. Aquí el juez decomisa y confisca realmente todos los bienes de la persona condenada, los del delito y todos los demás que no pueda demostrar que son de su propio origen. Pero esto es una cuestión que es una pena. No es una pena. Es simplemente una medida que tiende a neutralizar el enriquecimiento ilícito. Y, bueno, claro, estaba limitado a los delitos específicamente de narcotráfico y de crimen organizado. Y entonces al narcotraficante que se le demostraba un hecho de narcotráfico, a partir de ahí se le decomisaban los bienes propios del narcotráfico y se le podía decomisar todo el resto de los bienes que tuviera si no demostrara el origen lícito de esos bienes. ¿Inversión de la carga en la prueba? No. Si esto no es responsabilidades penales, es simplemente una responsabilidad de naturaleza administrativa no sancionadora, es el enriquecimiento ilícito. Esto, hay mucho escrito sobre esto que es realmente alucinante. Muy bien, funcionó y ahora ya no solo se aplica al narcotráfico y no se aplica al crimen organizado, sino que hay un catálogo como de 25 o 30 delitos a los que se le puede aplicar el decomiso ampliado, por ejemplo, el blanqueo de dinero. Entonces, una persona condenada por blanqueo de dinero, además de ser decomisados los bienes que forman parte del blanqueo, le pueden llevar todos los demás bienes que tenga sobre la faz de la tierra si no demuestra su origen lícito, invirtiendo la carga de la prueba y siendo esta solución, que es el decomiso ampliado, que es un monstruo jurídico. Estamos llegando a unas construcciones, a unos monstruos jurídicos de difícil limitación. El tema, yo insisto, en la idea de limitación. Entonces, la misión de los penalistas es, hasta cierto punto también, porque yo creo que la acusación, el Ministerio Público va solo, es decir, que ante la duda acusa y van para adelante. Entonces, la misión del penalista es saber cuáles son los límites estrictos y exactos de la intervención penal, de los tipos penales, hasta dónde pueden llegar, para lo cual echamos mano al bien jurídico. El bien jurídico, entonces, nos sirve como una justificación, un correctivo, de alguna forma un limitador de la intervención penal. Bien. ¿Cuál es el bien jurídico en los delitos económicos? Ya empezamos a una cuestión muy, muy, muy compleja. ¿Por qué es compleja? Porque históricamente no había problema. El bien jurídico en el homicidio es la vida, y es la vida de otro. Entonces, dispara sobre B, le mata, le ha privado de la vida, le ha privado de un bien jurídico tangible. Nosotros lo tocamos y aquí está el muerto, está frío. En consecuencia, hay un delito de homicidio y el bien jurídico vida está aquí presente. ¿Me sustraen el bolso? Pues me sustraen patrimonio, la propiedad, según el tipo de delito patrimonial del que se trate, la libertad sexual, los delitos sexuales, hay una afección a la libertad sexual, un menoscabo importante a la libertad sexual en una violación, todo eso es constatable incluso empíricamente. Llegamos al ámbito económico. Bueno, orden económico, ¿cómo se altera el orden económico? ¿Cómo lesiono? Claro, nosotros hablamos de lesión, lesión es destruir, ¿no? Entonces el Código Penal, cuando A destruye el bien de B, bien jurídico de B, comprueba un delito doloso consumado y le sanciona. Bien, ¿cómo destruimos el orden socioeconómico? ¿Quién tiene capacidad de destruir el orden socioeconómico a través de un fraude fiscal? ¿Quién tiene capacidad de destruir el orden socioeconómico a través de un blanqueo de dinero? Vamos, nadie. Ni el señor Soros, que es el que invierte y maneja los mercados mundiales, tiene capacidad de destruir estos bienes jurídicos. A lo sumo podemos hablar de puesta en peligro, a lo más sumo también podemos hablar de delitos acumulativos, que son invenciones que también, como los estamos así de mal los penalistas, que estamos dándole vueltas a esto, pero cómo lo interpretamos, cómo lo explicamos, qué límites ponemos. Realmente son bienes jurídicos indestructibles. No hay nadie en el mundo que tenga capacidad de destruir la hacienda pública en sentido estricto. Los presupuestos generales del Estado. ¿Saben ustedes qué cantidad de ceros tienen los presupuestos del Estado? Que el ministro de Economía siempre los llevaba antes, ahora llevan un pendrive, entonces llevan un camión de libros, porque no entran en cabeza humana eso. ¿Quién puede destruir técnicamente un bien jurídico de esa naturaleza? Son bienes jurídicos no destructibles, son bienes jurídicos afectables hasta cierto punto por unas conductas o bien que lo ponen en peligro, o bien hay que buscar otra interpretación. Porque de lo contrario, llegaríamos al absurdo de considerar que todos estos delitos son los que se conocen como delitos de bagatela, de poca entidad. Un miserable blanqueo de dinero de 50 millones de euros en un delito de bagatela, es una cosa de nada en términos macroeconómicos. Es de risa. Y fraude fiscal ni te cuento, de 100, 200 millones. ¿Qué son 200 millones en las macrocifras del Estado? Entonces hay que buscar otra interpretación. Hay que buscar cuáles son los intereses técnicamente protegidos. Para esto se trabaja o se ha estado trabajando en la conformación, una nueva reinterpretación de los bienes jurídicos, estableciendo en primer lugar la posibilidad de que estos bienes jurídicos funcionen a dos niveles, es decir, bienes jurídicos mediatos y bienes jurídicos inmediatos. Carlos Martínez Buján, catedrático de La Coruña, ha sido uno de los primeros en incorporar esta terminología y estos usos, que tienen el valor sumamente positivo de que no sea necesario una lesión efectiva del bien jurídico mediato. La economía, realmente nos podemos esforzar mucho por hundir la economía, pero no vamos a hundir, ni el ministro de Economía, que lo ha intentado, lo consigue. No, la economía es un bien jurídico indestructible como tal. Lo que sí se pueden afectar son factores intermedios o pasos intermedios o más tangibles de los aspectos económicos. Y entonces, ahí es donde yo más o menos quiero detenerme, en la comparación entre el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. Donde el fraude fiscal es un delito muy particular porque se practica mucho, es decir, que evidentemente hay mucho fraude fiscal, hay muchas sentencias del Supremo por ese motivo, son delitos muy mediáticos, y tiene la virtualidad que han servido los delitos fiscales de banco de pruebas de todo el derecho penal económico. ¿Qué significa esto? El derecho penal, históricamente, incluso hasta los años 60, 70, 80, estaba reducido a lo que es el derecho penal nuclear, a los delitos tradicionales, hurto, robo, estafa y delitos sexuales y delitos contra la vida y un catálogo de delitos más o menos amplio, pero el ámbito económico no se tocaba para nada. Se producen cambios muy importantes en el derecho penal, pero la clave de los cambios vienen dado esta regulación, esta protección de los mercados, viene dada por fundamentalmente por el fraude fiscal, el tratamiento del fraude fiscal y por el tránsito que se da del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. Es decir, en los años 70 se empieza a hablar de Estado Social y el Estado Social lo tiene que pagar alguien y ese alguien que tiene que pagar son los impuestos. Entonces, hay que recaudar impuestos y tiene que hacerse algo serio. Hasta los años 70, hasta la aparición de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal del año 1977, en este país no pagar impuestos era un mérito. Yo encima no pago impuestos y me río del mundo porque no pago y soy más listo que nadie y no pago. A partir de ahí empieza a cambiar la perspectiva, la filosofía y se empieza a intervenir y se empieza a ganar en conciencia fiscal. Y entonces se empieza a analizar y a ver cuál es el bien jurídico tutelado en estos delitos económicos, que se convierten en banco de pruebas de toda esta transformación de la teoría del delito que pasa de la vida, la salud, las agresiones sexuales a la economía, que no tiene nada que ver. Si nosotros vemos cómo funciona el Código Penal funciona con una serie de requisitos, tipos penales que sancionan conductas o que prevén la sanción a conductas y con una serie de causas de justificación. Yo puedo matar a otro en legítima defensa, yo puedo matar al agresor sexual, yo puedo impedir un robo violentamente lesionando al ladrón porque hay una conjunción de intereses y hay unas causas de justificación. Las causas de justificación, que son universales y comunes para todos los delitos, en derecho penal económico casi no existen porque no se puede invocar la legítima defensa, porque no se puede invocar el estado de necesidad. Para nada, se ha intentado por algunos abogados invocarlo. Es decir, que es un espacio muy peculiar. Y como es un espacio muy peculiar, toda la institución de la teoría del delito se modifica, cambia. Por eso podemos decir que el espacio del derecho penal económico, que insisto, los dos delitos fundamentales son hoy por hoy el fraude fiscal y el blanqueo de dinero, este espacio del derecho penal económico se ha generado de una forma completamente distinta a la evolución del resto de delitos del Código. Es particular. Podríamos incluso cuestionar por qué el derecho penal se mete en estas materias. Yo no cuestiono, y lo anticipo, no cuestiono que se persigan. Lo que sí cuestiono, y lo digo abiertamente, es que seguramente no hay que perseguirlos en la forma actual, que hay que buscar limitaciones a la intervención penal, tanto en el fraude fiscal como en el blanqueo de dinero. Requiere estar recortado, precisado, que pueden ser una solución, como ocurre en el delito fiscal, trasladar al blanqueo de dinero la responsabilidad penal a partir de determinadas cuantías, que es algo que no acontece ahora. Teóricamente, el blanqueo se tendría que sancionar desde el primer euro blanqueado, lo cual es un absurdo y no se puede llevar a cabo. Bueno, entonces, hablamos de futuro, hablamos de reformas. Pero, ¿cuál es el fundamento, entonces? En el fraude fiscal se ha trabajado con la diferenciación en dos niveles y hay un bien jurídico mediato, que sería la economía, el conjunto de la economía, sería incluso el sistema recaudatorio de impuestos y de realización del gasto público, y se busca de forma inmediata un bien jurídico mucho más tangible, un bien jurídico que permita su sanción. Yo he definido en algún momento como la determinación tributaria, es decir, que el fraude fiscal lo que hace es oculta a los ojos de Hacienda lo que se adeuda. Esa maniobra de ocultación es lo que hace daño, más que otra cosa, porque esto raya con el impago y con la prisión por deudas. Entonces hay que buscar una fundamentación que tenga una estructura completamente diferente. Ahora, ¿cómo trasladamos estos conceptos al blanqueo de dinero? ¿Cuál es el bien jurídico que se estaría tutelando en el blanqueo de dinero? El blanqueo de dinero es un delito muy particular, porque es un delito que no tiene autonomía, que depende de una actividad delictiva previa. Hay una concatenación de delitos, hay uno previo y uno posterior. Y del previo tienen que surgir bienes contaminados. Son los requisitos que no existen en otros delitos. Pues como yo he estado hablando antes, como yo he mencionado, cuando se estructuraban estos conductas como fórmulas específicas de encubrimiento, un favorecimiento real, pues entonces el bien jurídico era el mismo que el del delito previo. Lo que pasaba es que el delito tenía una vida más larga. No solo había que consumarlo, sino que si alguien, además después de consumarlo, agotaba el delito, seguía realizando acciones en relación a ese delito, pues los terceros que no habían intervenido en el delito previo podían ser responsables. O sea, es un encubrimiento por un favorecimiento real, que es la figura tradicional, histórica. Si nos damos cuenta de ese delito, el bien jurídico es el mismo. Lo que hace el legislador simplemente es que dice, mira, el delito no termina con la consumación, sino que a partir de allí todavía aún se pueden realizar conductas punibles, y esas conductas punibles por parte de terceros afectan el mismo bien jurídico previo. Un delito que se puede caracterizar contra la Administración de Justicia, bueno, más o menos eso funcionaba. Como he dicho, se ha cambiado la perspectiva completamente y se trata de un delito completamente nuevo. Y tenemos que, lo primero que preguntamos es, ¿se sigue tutelando el bien jurídico, el delito previo? En algunos casos sí se ha dicho, algunos autores han sustentado esta posición, que sería un reforzamiento de la tutela del mismo bien jurídico del delito previo, lo cual supondría un paralelismo con la receptación. Esta tesis ha sido casi totalmente desestimada, no se sigue prácticamente por nadie, yo creo que ya nadie sigue esta tesis. Pero no sería del todo descabellado decir que hay una relación, aunque sea mínima, entre el delito previo y el posterior. La actividad delictiva previa, el bien contaminado, se produce en un contexto y en un medio, y ese bien contaminado tiene que tener alguna traslación al delito posterior. El blanqueo no es algo que sale de la nada, es algo que se construye sobre un bien contaminado que proviene de otro delito. Y los desconectamos, y son dos delitos distintos, y en ocasiones, no pocas, el blanqueo de dinero tiene más pena que el delito previo, lo cual en la época, que esto se trataba simplemente de un encubrimiento por un favorecimiento real, era imposible. Lo que no podía ser es que lo que se encubría tuviera más pena que el delito en sí que se había realizado previamente. Ahora están desligados, y como están desligados, el blanqueo puede estar sancionado de una forma superior al delito previo. ¿Y qué estamos protegiendo entonces? Si yo lo que quiero es que no haya bienes contaminados circulando por el mercado, pero sanciono más el blanquear el bien contaminado que el generar el bien contaminado, o el haber conseguido, el haber robado, por ejemplo, el bien previo, se tenía menos pena que el blanqueo posterior, o el propio fraude fiscal, que es el debate enorme que se produce, si ese fraude fiscal puede ser un delito previo y si los bienes, objetos, no digo producto, objeto de fraude fiscal, pueden ser considerados bienes contaminados a efectos de delito de blanqueo de dinero. ¿Pero cómo? Si tiene más pena el blanqueo que el fraude fiscal. ¿Cómo es esto? ¿Sancionamos más el legitimar unos bienes de origen ilícito que el generar ilícitamente los bienes previamente? A mí esto no me queda claro. ¿Por qué nuestro legislador adopta? Bueno, todo lo que se diga en blanqueo tenemos una respuesta, porque lo dice el GAFI. Es decir, el GAFI es el Padre Todopoderoso que está en los cielos aquí regulando las responsabilidades por materia de blanqueo. Y si lo dice el GAFI, lo dice el GAFI y va a misa, y lo que diga el GAFI habrá que cumplirlo a rajatablas. Lo que es decepcionante es que algunas sentencias del Tribunal Supremo, o sea, la segunda, estén fundamentadas, entre otras cosas, no en la ley española, sino en que esto se fundamenta en las recomendaciones del GAFI, porque algo que no es estrictamente normativa vigente ni derecho positivo, que fundamente una sentencia del Tribunal Supremo, me parece bastante vergonzoso. Muy bien, ¿qué es lo que se está protegiendo? Otro sector, dijimos, bueno, ya no podemos estar protegiendo la tutela del mismo bien jurídico de delito previo, es otro delito, es otro interés, pero vamos a buscarlo. Mayoritariamente se habla de la administración de justicia o bien del tráfico lícito de los bienes dentro del orden socioeconómico. Yo no creo que se pueda sustentar seriamente que la administración de justicia es el bien jurídico tutelado. Sí lo es en la receptación, porque estamos reforzando el delito previo, pero aquí, cuando nos hemos desligado completamente del delito previo, tiene que haber una fundamentación algo más sólida y no la administración de justicia, porque no sé dónde está la afección directa a esa administración de justicia cuando está desligado el delito previo del siguiente. Simplemente hay unos bienes contaminados a los que asocia una pena por realizar una serie de conductas que, como he dicho, son amplísimas: adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir los bienes. Legislador poco imaginativo, tiene que poner un montón de casos y de ejemplos. El más grave es la posesión. Yo cometo un fraude fiscal, cuando consumo el delito fiscal, lo que me está diciendo el artículo 301 del Código Penal es: tire todo el dinero por la ventanilla del coche, porque si lo tiene en su poder, también comete un fraude fiscal en el mismo instante. Ah, claro, entonces yo cometí el fraude fiscal para tirar el dinero por la ventanilla del coche. Yo atraco el banco para quemar el dinero ahí mismo y hacerme una fogata y calentarme las manos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden exigirme? ¿Quién me puede exigir que una vez consumado un delito con contenido económico, acto seguido, la mera posesión de esos bienes, suponga un nuevo delito? ¿Me están obligando a que lo queme? Yo sinceramente pienso que la pena que se corresponde al blanqueo de esos bienes corruptos está implícita en el delito previo, porque nadie comete un fraude fiscal si no se va a quedar con el dinero que defrauda. Nadie comete un robo si no va a aprovecharse el dinero que roba. En la pena del robo está incluido el agotamiento del delito, que no es otra cosa. Por lo menos a título individual por parte del sujeto, no de los terceros que ayudan, porque ahí sí podemos empezar a hablar de un entorno que comete un hecho delictivo, de colaboración y de blanqueo. Pero yo, hasta cierto punto, insisto, aunque es un delito muy interesante, un delito muy importante, le faltan límites. Bien, entonces, realmente nos vamos a empezar a quedar con la tutela. Yo creo que es el único bien jurídico digno de tutela en este delito, de forma inmediata, es el tráfico ilícito de bienes. Es decir, que el bien jurídico de naturaleza inmediata, que justifica todo el orden económico, es la economía, que es un bien jurídico intangible, que no se puede lesionar. Y el bien tangible, lo que está constatable en primera instancia, lo que tiene que estar afectando este delito, es el tráfico ilícito de bienes. Entronca esto directamente con lo que empecé diciendo, en el sentido que el interés político-criminal que tiene el legislador es que dentro de la economía no empiecen a circular bienes de origen ilícito que alteren las reglas del mercado. El mercado y la Unión Europea, sobre todo, como en la Unión Europea estamos inmersos, realmente lo que está haciendo es generar un mercado común asentado en la libre competencia. La libre competencia es la clave de toda la intervención europea. Europa está construida sobre la libre competencia. Si no lo entendemos así, pues no entendemos nada, porque todo el libre tránsito de capitales, de personas, de productos, está asentado sobre la libre competencia. El modelo capitalista en el que estamos metidos dice que para que funcione la economía tiene que haber libertad de competencia y tiene que haber libertad de tránsito de personas, de mercancías, de capitales. Y es lo que está reforzando Europa, la libre competencia. A esa libre competencia, obviamente, le puede molestar y le molesta mucho que capitales de origen ilícito, bienes contaminados, se legalicen. Y es todo correcto, es correcto. Yo creo que es correcto sancionar penalmente incluso el manejo que se puede hacer con estos capitales de origen ilícito porque alteran las reglas de la libre competencia. Cuando se blanquea dinero, altera las reglas de la libre competencia. Nosotros vamos, esto es una cosa constatable. ¿Dónde se blanquea? Mira, esa discoteca blanquea. ¿Y qué pasa con esa discoteca? Pues que no va nadie. Le da igual que vaya la gente o que no vaya. Y si va un poco mejor. Pero al resto de discotecas también le hace daño que esa discoteca esté abierta con la única finalidad de consignar que han ganado un dinero y legalizar un dinero que tienen por otra vía. Altera las reglas de la libre competencia. Porque aunque y hay muchas ocasiones, y no pocas, que negocios construidos sobre la base del blanqueo de dinero dan beneficios para gran desgracia del blanqueador, que encima pone la discoteca y se le llena de gente. Y dice, ¿cómo hacemos ahora? Porque esto lo tengo que estar declarando a menor y me aparece y se me llena de gente y se coloca en el lugar de el sitio de moda. ¿Qué podemos entonces sostener que lo que se está protegiendo de forma inmediata es este tráfico ilícito de bienes? Bueno, yo insisto que sí. Pero se trata entonces de bienes contaminados que el Estado no quiere que se legalicen y no quiere que entren en el mercado. El Estado no quiere que estos bienes entren en el mercado y que permitan que su titular viole las reglas de libre competencia adquiriendo por sus medios negocios lícitos de otros que nunca han utilizado esta metodología. Creo que el fin es razonable, que se puede justificar, pero la intervención penal, insisto, tiene que tener una serie de recortes. Preocupa, en primer lugar, el poder total y completo que tiene el GAFI que he mencionado antes. El Grupo de Acción Financiera Internacional tiene capacidad de hacer temblar a todos los gobiernos, a todos los legisladores, e imponerle unas reglas, se las llama recomendaciones. Pues muy bien, establece una serie de recomendaciones que no las hacen penalistas, o sea que son tecnócratas, que son funcionarios, que tienen, por lo que se ve, una idea remota de lo que es el derecho penal y las sanciones penales, pero que tienen una eficacia total a la hora de condicionar a los gobiernos para que adopten estas medidas. Estos, hay dos factores. Por un lado, el factor presión internacional real. Por otro lado, un factor también evidente que es el empobrecimiento de los parlamentarios, ¿no? Tenemos unos parlamentarios del siglo XIX, principios del XX, era gente bastante inteligente, personas con una formación bastante completa y que podían opinar sobre las leyes que aprobaban. Ahora lo que tienen que hacer es mirar si hay un número uno o un dos. Uno es que sí o dos que no, o a la inversa. Encima se equivocan. Pero eso es todo lo que hacen los parlamentarios. Ver uno, sí, o dos, no. Y los partidos políticos han negociado. Antes, las leyes penales con la entidad que tiene, y no hay discusión alguna, las discusiones son de cara a la galería. Entonces, claro, nos encontramos con una ley penal de blanqueo de dinero que está originada en Europa, que ha presionado a través del Ministerio de Economía para que la comisión competente incorpore en el Código Penal una serie de modalidades y luego a aplicarla y los ciudadanos a padecer este tipo de circunstancias. No quiero decir con esto que estas sean conductas que no merezcan una sanción penal. Seguramente la merecen en algunos casos y en otros no las merecen. Es decir, que hay que diferenciar, no son todos los casos iguales. Aquí se están tratando todos los casos iguales. Entonces, claro, no es lo mismo, no es lo mismo y no puede serlo. Y el legislador español no ha hecho ninguna diferencia entre blanquear el delito que proviene de los bienes contaminados que vienen del narcotráfico y blanquear los bienes que vienen de un fraude fiscal. Que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y esto no es porque vayamos a favorecer el fraude fiscal, porque fraude fiscal es el clásico conocido como dinero negro. Y los otros delitos es también es dinero oscuro, tiene cada uno un color. Bueno, con los colores no estamos muy bien. Pero no tiene nada que ver blanquear dinero que viene del fraude fiscal, blanquear dinero que viene del narcotráfico, sobre todo cuando es el autoblanqueo. Esto no supone que vamos a avalar al que defraude Hacienda, pero creo que hay un cierto desvalor diferenciable, ¿no? Si mis bienes y lo que yo he generado es traficando cocaína, o si el jugador de fútbol del Barcelona, del Real Madrid, no paga todos sus impuestos, que está penalmente sancionado, hay responsabilidad penal, no hay ninguna duda. Pero no se puede tratar todo por igual. El legislador trata todo por igual. En sus orígenes, este delito fue circunscrito al narcotráfico. Ahora cualquier delito, ni siquiera grave, cualquier delito que genere bienes produce un bien contaminado susceptible de blanqueo. Como si fuera poco, el cacao mental legislativo se incorporan prácticamente, como he dicho, todos los delitos imaginables dentro del código, pero había dudas. ¿Se puede blanquear el producto de un fraude fiscal? Las dudas son tan evidentes que el GAFI establece en sus recomendaciones expresamente que hay que tipificarlos. Y cuando el GAFI lo dice expresamente es porque es totalmente dudoso. Porque si no fuera dudoso ya estaría incorporado. Obviamente, si el GAFI dice eso es porque no es. Y entonces el GAFI dice expresamente que hay que sancionar como blanqueo toda la transformación de los bienes que provienen del fraude fiscal y del contrabando. Y empieza el debate, que no es baladí, es un debate importante que llegó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, muy, muy, muy enfrentada y muy debatida sobre estos temas, donde prevaleció el caso Ballena Blanca, un caso de Marbella, un señor que había cometido un fraude fiscal en Suecia, además, y que había comprado unos pisos en Marbella, y entonces era el producto de aquel delito sobre el que estaba condenado, si era blanqueo de dinero o no era blanqueo de dinero. Este hombre lo terminaron condenando en Suecia por el fraude fiscal y en España por el blanqueo de dinero. Y esto generó un debate bastante importante y discutido acerca del fraude fiscal como delito previo, como delito previo cuando se trata de autoblanqueo. Si yo cometo un fraude, si el señor X, futbolista, no es decir de qué equipo, porque todos tienen el suyo, lo que pasa es que no todos se saben, pero están imputados la mitad de los futbolistas españoles. Imputados o han negociado con la Fiscalía, obviamente, su condena condicional y su indemnización, pero la lista es bastante larga. Curiosa, porque además todas estas personas tienen los mejores asesores fiscales. Ellos no van a ir a cualquiera a tocar una puerta que le lleven las cuentas. Son los mejores que les han hecho el diseño de toda estrategia financiera y fiscal de la que deriva fraude fiscal y de la que puede derivar blanqueo, lo cual también es muy complejo. Bien, estos señores entonces que han defraudado Hacienda, si es un banco que les ayuda a blanquear el dinero obtenido, bueno, podemos hablar de blanqueo, pero el autoblanqueo de un fraude fiscal es muy complejo y difícilmente justificable cuando ya se ha sancionado el fraude fiscal previo, claro. Entonces, ¿cómo vamos a sancionar por los dos delitos? Si el fraude fiscal es 1 a 5 años la modalidad básica y el blanqueo de 1 a 6 la modalidad básica, con lo cual en concurso de delitos se nos puede ir a muchísimos años por un delito que, insisto, que es grave, pero no tiene la gravedad que pueden tener otros en el código y que tienen menor pena. La cuestión o el debate, y con esto termino, para dejar un espacio para preguntas, es si realmente el fraude fiscal no genera bienes. El delito del artículo 301... hace referencia a una serie de bienes que son bienes corruptos que han sido generados por el hecho delictivo. Yo entiendo que el narcotráfico pues genera unas ganancias y esas ganancias son el objeto que tiene que ser manipulado por terceros o el propio sujeto para convertirse en bienes corruptos punibles, es decir, para que haya blanqueo. Pero, a ver, el señor Messi, el narcotraficante, compra y vende y se lleva 10 millones de ganancias. Y sobre esas ganancias, una serie de bancos, asesores y personas le ayudan a legalizarlo. Es ahí donde está el meollo del blanqueo. El Cristiano Ronaldo, Messi o el equipo que sea, que no ha pagado sus impuestos, en realidad ha realizado una actividad por la que le han pagado todo ese dinero a él. No ha generado más bienes. Es decir, no hay un hecho delictivo, lo que hay es un hecho imponible del que le ha ganado 10 millones. Ha ganado 10 millones. Y entonces, esos 10 millones de los cuales uno tiene que luego pagar a Hacienda, ¿ese millón es contaminado, es un bien contaminado o es un ahorro que hace si no paga? La naturaleza jurídica es el debate que ha llevado el Tribunal Supremo sobre ese impuesto, que tiene un origen previo. La ganancia no nace del delito. La ganancia nace porque le ha vendido sus derechos de imagen a la empresa Adidas, que le ha pagado 10 millones por sacar 10 fotos y publicitarla por el mundo. Ese es el hecho. Entonces, el dinero nace de un hecho lícito, de un hecho ilícito. El blanqueo se estructura sobre bienes contaminados que son el producto o el beneficio de un hecho ilícito. El fraude fiscal se estructura sobre un hecho plenamente lícito. Todo el dinero lo ha ganado el futbolista de turno, pero ha generado un crédito ante la administración tributaria que implica que deba ser pagado, pero en realidad no hay un bien contaminado, se ha ahorrado de un dinero que tenía que pagar. Este es el debate. Y el debate es tan complejo que el propio GAFI tiene que decir expresamente que estos delitos generan, pueden ser delitos previos al delito de blanqueo, porque, insisto, creo que no lo son. Bueno, con esto termino y dejo paso, si les interesa, hacer cualquier otra intervención o ampliación, que encantado les haré sin ningún problema. Gracias.
Maravillosa la exposición del profesor Ferré Olivé. Como veis, en una materia muy discutida, tan discutida que hasta se ha llegado a decir desde el mundo germánico que el tipo penal del blanqueo de dinero ha venido al mundo ohne Herz und Hirn, es decir, sin corazón ni cerebro, o sea, sin bien jurídico. Pero esto es muy peligroso, porque incluso hay gente que dice que ni siquiera hace falta el bien jurídico desde perspectivas funcionalistas. Pero esto es peligrosísimo, porque el bien jurídico es la única garantía que tenemos ante la intervención estatal. De manera que si no hay unos bienes, unos valores que proteger, la intervención estatal es ilegítima. Si todo lo que fuese funcional para el Estado, útil para el Estado, pudiese convertirse en un delito, pues de ahí a tener un Estado totalitario no iría nada, porque funcional o útil para el Estado son muchísimas cosas. Entonces, de ahí la importancia de delimitar bien el bien jurídico protegido en el campo del blanqueo de dinero. Y ahora es vuestro turno, el turno de los protagonistas de este congreso, para que preguntáis cuantas cosas estiméis oportunas.
Buenas tardes. ¿No le parece que hay una desproporción entre los esfuerzos para luchar contra el blanqueo, las imposiciones a los sujetos obligados de la ley 10/2010 y la permisividad con los paraísos fiscales?
Bien, esto sí, esto es muy, muy interesante. Es que la ley 10/2010 es una ley, no es una ley española, es lo que dicen las directivas europeas, que a su vez es lo que dice el GAFI. Seleccionan una serie de sujetos y los convierten en colaboradores de la justicia gratuito. Es decir, es un sistema de espías que ha hecho la ley 10/2010. Pero no, insisto, que no es una cuestión que se haya inventado de España, sino que, como lo dice el GAFI, como lo dicen las directivas europeas, hay que ponerlo. Hay que... Un tema muy polémico, además, porque el único grupo de presión que ha conseguido cambios es el de los abogados. Porque los abogados empezaban en las primeras directivas como directamente obligados a informar, como todos los demás, y claro, si el abogado está obligado a investigar de dónde vienen todos los bienes con los que le viene a pagar a su cliente que se dedica a robar coches, pues tendrá que no cobrarle, porque entonces terminará imputado él por el blanqueo de dinero. Consecuencia final, rechazará la defensa. Nadie llevaría casos penales porque en los delitos patrimoniales son narcotráficos. Si el abogado tiene que decirle al narcotraficante que le va a pagar, oye, explícame de dónde han salido todos estos billetitos, porque si no me lo dices, esto es un delito de blanqueo, con lo cual no aceptaría la defensa. Se violaría el derecho de defensa y eso se llevó a Europa y se dieron cuenta que sí. Entonces se hizo un apaño, se modificó la directiva europea estableciendo los dos papeles o dos funciones del abogado. Una cosa es el abogado defensor y en el ámbito del derecho a la defensa no se le puede imputar un blanqueo de dinero, y otra cosa es el abogado asesor, el que te gestiona una empresa offshore y te dice estos bienes van a Panamá, y ese señor sí responde penalmente por blanqueo. Primer punto importante para ver cómo se gesta la ley 10/2010, que es la que también dice que el fraude fiscal tiene que ser delito previo de blanqueo, y en la que siendo una ley de contenido administrativo estrictamente, en la que se apoya el Tribunal Supremo para condenar por esta relación fraude fiscal o blanqueo de dinero. Bien. ¿Qué pasa con el paraíso fiscal? El paraíso fiscal no es ni un paraíso ni nada que se le parezca. Simplemente son tres leyes que tienen algunos estados muy sencillitas. Secreto bancario y no colaborar con la justicia si me pregunta de quién es cada cuenta corriente. ¿A cambio de qué? De una tributación pequeñita, pero contundente, porque si aquí las empresas pagan impuestos de sociedades el X, el 30%, y el del patrimonio el super X%, el paraíso fiscal me cobra un 0,0005. Pero claro, a Panamá, que de miles de millones de euros le paguen el 0,0005, le salvan los presupuestos para siempre. Estamos hablando de cómo se ha estructurado a nivel internacional estos paraísos y por qué se crean. Son estados, salvo Suiza, que es profesional o ha sido siempre un profesional del paraíso fiscal, el resto son estados de chichinadas y chiquititos y que están por ahí y que de repente viven de estas pequeñísimas comisiones que les permiten una riqueza inusitada para el nivel de productividad que tienen. ¿Qué pasa? Volvemos a toda esta estructura, esta presión internacional contra los paraísos fiscales que se ha extendido con una amenaza que es realmente importante. Hoy por hoy, a mí me puede venir Naciones Unidas con la amenaza de que cumpla con cualquier tipo de normativa internacional, convenio que establece que yo me he comprometido a luchar contra la trata de personas y el tráfico de lo que sea. Puedo tardar 10 años o 15 en poner ese precepto en el Código Penal, que no pasa nada. Como venga el GAFI y me diga que yo tengo que poner esto como delito y no lo haga, el siguiente es ir a la lista negra, que el GAFI edita las listas negras, y me ponen como un país incumplido. Y cuando yo vaya a refinanciar mi deuda o a colocar mis papeles, las agencias lo van a colocar como bono basura porque mi país es un desastre. Con lo cual no voy a poder financiarme. Si no me financio, mi economía se va al traste, porque no hay país en el mundo que tenga el dinero para cubrir la deuda pública que ha emitido. Y, en consecuencia, todos los países necesitan estar a bien con estos organismos internacionales que, de hecho, se convierten en los grandes legisladores mundiales. Hay una especie de, se habla de un soberano poder, esto parece como una cosa de manos negras que andan por ahí dando vuelta, un soberano poder económico mundial que es el que está decidiendo los delitos de todo el mundo. Porque te imponen estas entidades internacionales unos criterios y el que no lo cumpla, tarjeta roja. No vas a tener financiación, te vas a salir del sistema y va a ser una ruina económica, inflación, devaluación de dinero, expulsión de donde estés, fuera. Entonces, se está luchando contra los paraísos fiscales seriamente desde hace no muchos años, pero realmente esto ha cambiado mucho. La perspectiva ha cambiado desde este punto de vista. Hay menos paraísos fiscales. Sin embargo, sigue habiendo, y los hay en el corazón de Europa, es decir, que esto es una realidad. ¿Los países por qué no colaboran? Incluso hay países europeos que tienen sus paraísos fiscales y nosotros tendremos el nuestro, ¿no? Se llamará Andorra o se llamará lo que sea, que no terminan de despegar países o estados que tengan una tributación regular. Para definir el paraíso fiscal hay una serie de reglas, que además las establecen estos organismos, GAFI y compañía, que dicen... ¿Se pagan impuestos en ese país? ¿En qué términos se pagan impuestos? ¿Se da información bancaria? ¿Las cuentas bancarias son secretas? ¿Por qué la ley 10 del 2010 hace tanto hincapié en la identificación de los titulares de las cuentas corrientes? ¿Por qué tenemos que mandarle al banco cada 3 meses una copia actualizada de nuestro DNI, que ya estamos cansados? Tienen una pila de DNI nuestros y nos piden cada 3 meses más papelitos y más papelitos. Me acaba de llegar hoy en el móvil que el banco que necesita que le informe cuáles son mis actividades profesionales. Yo soy catedrático de Derecho Penal, soy funcionario, ¿por qué le tengo que decir al banco lo que hago? Del que soy cliente hace muchísimos años. ¿Y qué sanción me va a poner el banco a mí? Pues capaz de cerrarme la cuenta si no le digo cuál es mi actividad profesional. ¿Y por qué? Porque la unidad de inteligencia financiera, quien sea, le está requiriendo al banco que tenga una información de los clientes. ¿Para qué? Para transmitirla. Porque esa información se transmite. Y entonces, mi DNI se transmite. Supongo que los saldos bancarios no se transmitirán. Todo se hará. Llegará el momento en el que se... En algún momento, algún responsable, en una jornada, yo no sé si fue en alguno de tus congresos, Miguel, pero había un guardia civil, o de los PPS CUSAC, que estaba en la unidad de inteligencia financiera y que estaba realmente reclamando que les dejaran a ellos acceso directo a la información interior del banco. Es decir, que entrara al ordenador y supiera cuánto dinero tenía cada cuenta corriente. Digo, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cuál es el problema real, de fondo? Que se está lesionando gravemente los derechos más básicos de los ciudadanos. ¿Por qué? Yo puedo disponer, yo puedo hacer público todo lo que tengo y lo que dejo de tener. Pero ¿por qué las instituciones del Estado, el Ministerio de Hacienda, la Guardia Civil, tienen que saber, si no hay una sospecha clara de que yo haya cometido un delito, cuál es mi actividad profesional? ¿Pero dónde está la obligación de que yo declare lo que hago? ¿Puedo estar todo el día en mi casa mirando la televisión y qué es lo que hago? ¿Y usted por qué le tengo que declarar mi actividad profesional? Es decir, estamos a ver, no sé, los argumentos, y si nos damos cuenta, cuando hablamos de blanqueo, la ley 10 del 2010, ¿con qué lo mezcla el blanqueo? Con la financiación del terrorismo. Ley del 2010. Las directivas europeas, ¿con qué lo mezclan? Con la financiación del terrorismo. El GAFI, ¿con qué lo mezcla? Con la financiación del terrorismo. ¿Qué tiene que ver el blanqueo de dinero con la financiación del terrorismo? ¿Dónde está el nexo? El nexo está en que todo lo que toca terrorismo, toda la gente se asusta, da los datos, el Estado interviene. No, que estamos luchando contra el terrorismo. No, no, tú estás luchando contra el blanqueo de dinero, no contra el terrorismo. Pero cuando la ley unifica dos conceptos que no tienen por qué estar unificados, porque obviamente puede haber blanqueo de dinero y financiación del terrorismo en el mismo hecho de una persona, que será puntual. Pero lo normal es que son dos conductas cuyo bien jurídico no tiene nada que ver. Una cosa es financiar el terrorismo y otra cosa es blanquear dinero proveniente de cualquier hecho delictivo de todo el Código Penal. ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué? ¿Por qué mezclan las dos cosas? Porque es mucho más fácil que usted y yo bajemos las defensas porque la ley dice que lucha contra el terrorismo. Y si luchamos contra el terrorismo, estamos todos en la seguridad pública, hay que hacerlo. ¿Cómo puedes construir una unidad de inteligencia financiera para luchar contra el blanqueo? Bueno, porque también va el terrorismo. Y entonces, ¿cómo luchar? Esto a mí me preocupa. Me preocupa como ciudadano. Me preocupa como ciudadano. ¿Por qué tengo que estar sometido a una serie de controles de los que no sé qué utilización se va a hacer? Esto en todos los niveles. No digo ya pasar por cualquier aeropuerto. Ya nos desviste, nos pasan una tirita por aquí. ¿Para qué es eso? Para saber si usted lleva sustancias prohibidas. Ah, qué bien. No sabemos ni qué norma jurídica le autoriza. No sabemos qué pasa si doy positivo. De repente yo puedo venir de cacería y tener pólvora en las manos porque soy cazador y doy un positivo y ya me viene la Guardia Civil, me desnuda y me... ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de dar positivo en una tirita de tela que te pasan en los aeropuertos desde hace un año y medio? Pues no lo sé, porque no hay ninguna información. Entonces, como ciudadano, me considero desprotegido. Y el blanqueo, en estos términos sin límites, genera una gran desprotección del ciudadano ante el Estado. Y tiene que haber más protección. Yo reclamo eso. No sé si seré muy revolucionario con esto, pero mire, no usted... Pídame, pregúnteme, si usted sospecha que yo cometí un hecho delictivo, toda la información del mundo se la tengo que dar, que venga quien corresponda, no el director del banco, que venga la Guardia Civil a mi casa y me diga, mire, infórmeme de esto. Ah, ¿usted sospecha dónde? Ahí tiene. Yo no voy a desacatar su orden. Ahora, dígame usted por qué me está haciendo esto, porque me parece que me está persiguiendo porque le da la gana o porque es aleatorio. Si usted tiene datos contra mí de que yo estoy cometiendo un hecho delictivo y tiene toda la información del mundo, estoy obligado a entregársela. Pero el banco a mí me está preguntando cuál es mi actividad profesional. ¿A usted qué le importa, caballero, el banco?
Efectivamente, el profesor Ferrer Olivé tiene toda la razón. Estoy de acuerdo plenamente en todo lo que ha dicho. Muy brevemente os diré que, en realidad, la historia del blanqueo de dinero comienza en Estados Unidos, porque a Reagan se le ocurrió quedarse con el dinero que procedía de la droga. Pero no le llegaba con eso, sino que quería cualquier dinero que tuviese alguna conexión con la droga, aunque los delitos se cometiesen en otro país, con tal de que hubiese una conexión con los bancos americanos. Entonces, pues los americanos hicieron lo que hacen siempre. Imponen su sistema jurídico, pero lo hacen por atrás, lo que se llama el soft law. Lo hacen indirectamente, porque si no, el resto de los países de la comunidad internacional diría... Pero, ¿y esto de la soberanía qué pasa? ¿Que vale para vosotros y no vale para nosotros? Entonces, ¿qué hicieron? Pues promovieron que se firmase un convenio contra las drogas. ¿Quién va a decir que sí a las drogas? No, todo el mundo va a firmar ese convenio contra las drogas. Y todo el mundo firmó el convenio de Viena contra las drogas del año 1988. Pero ahí, en el apartado primero del artículo 3 del convenio de Viena sobre drogas, incluyeron sus párrafos 1956 y 1957 del Código Federal estadounidense, el Código Penal Federal. De manera que todos los que firmaban Viena se estaban obligando a incorporar a sus ordenamientos jurídicos el tipo penal estadounidense sobre blanqueo de dinero. Claro, decían las naciones, bueno, yo firmo Viena y después ya haré lo que quiera. Pero no, ellos ya se prepararon para eso y dijeron, vamos a crear un organismo, que le vamos a poner el nombre de Grupo de Acción Financiera Internacional, como que parezca que en realidad somos todos, pero en realidad somos nosotros. Y vamos a hacer que ese organismo pues haga evaluaciones mutuas cada dos por tres, de manera que los que no cumplan nuestros criterios los vamos a excluir del sistema mundial de pagos. Y ya sabéis que si nos excluyen del sistema de pagos no somos nada. Cuando empezó la crisis económica en España había de todo y al día siguiente no había nada. Se empezó a hablar de una cosa que se llamaba la prima de riesgo y de repente había y ya no había porque no nos daban crédito. Pues lo mismo pasa si nos excluyen del sistema internacional de pagos. Y entonces esos inspectores iban de país en país y cada dos por tres pues iban actualizando esas normativas, esas exigencias. Y llamaron a la Unión Europea y le dijeron a la Unión Europea, si no aprobáis, no le bastaba con la normativa penal, dijeron, si no aprobáis un sistema de prevención como el nuestro, vamos a excluir a la Unión Europea de todas las transacciones que vengan para Estados Unidos. Y la Unión Europea rápidamente aprobó la primera directiva y cada dos por tres va bailando a su ritmo. Ahora vamos por la cuarta y ya estamos cerca de la quinta. Como vieron los estadounidenses que podían hacer lo que quisieran con el blanqueo de dinero, surgió el problema del terrorismo y dijeron, ah, vamos a aplicarle lo mismo que aplicamos para el blanqueo de dinero para el terrorismo y para lo que nos dé la gana. Pero en realidad detrás de todo este sistema hay un fariseísmo jurídico. Porque los mismos Estados Unidos que promueven este sistema mundial tienen sus propias válvulas de escape, tienen sus propios paraísos fiscales cuando ellos quieren hacer negocio. Como el estado de Delaware, que es un paraíso fiscal y está dentro de los Estados Unidos. Hace poco Trump fue a decir por ahí que Qatar pues estaba dentro del eje del mal y que había que excluirlos. Y al día siguiente va y le vende un montón de aviones. Y dice, ah, no, es que estos son negocios, ¿eh? Vosotros todos excluir a Qatar y yo para hacer los negocios, pues eso no me importa. Entonces hay un fariseísmo jurídico, hay un montón de paraísos fiscales. Sorprende que el Reino Unido, con ocasión del proceso del Brexit, dijese que se iba para amenazarnos y que le diésemos una salida de Europa más liviana, nos amenazó con convertirse en un paraíso fiscal. Pero como si no lo fuese, si tiene los mayores paraísos fiscales del mundo, pues están conectados al Reino Unido. La isla de Sark, que está al lado, es de la Commonwealth, formalmente no es del Reino Unido, pues es un paraíso fiscal. Allí hay 575 habitantes y están inscritas 2.500 empresas y la mayoría de ellas pertenece a una persona que vive allí en la isla de Sark. Y va a la City, a Londres, en helicóptero y le lleva media hora llegar a Londres. Es todo un fariseísmo jurídico. Y en España, pese a que España no posee paraísos fiscales, sin embargo, la mayor parte de las grandes empresas españolas están radicadas en paraísos fiscales. En los últimos años, 33 de las 35 empresas que integran el IBEX estaban domiciliadas en paraísos fiscales. De manera que, claro, aquí se quiere gozar de los beneficios del estado de bienestar, que sostenemos todos con nuestros tributos, pero no se quiere aportar. Se está vulnerando el principio ubi comoda y vincomoda, o dicho en términos sencillos, de estar a las duras y a las maduras. Oye, si quieres ser español y vivir en España, pues tendrás que aportar. Los dueños de estas empresas que estén domiciliadas en paraísos fiscales, cuando tengan un infarto de corazón, cuando el corazón no le funcione, no van a ir a un hospital de Dominica, que ofrece su nacionalidad por un depósito tan solo de $100,000. Cualquiera de ustedes, si quiere, ya no son para los ricos los paraísos fiscales, son hasta para las economías medias. O si uno compra allí una casa, pues solo le exigen el doble, una casa de $200,000. Pues en vez de comprarte aquí la casa en la playa, tiene nacionalidad dominica y además, ¿te acuerdas? Cuando íbamos a Pekín, que la British Airways en la revista, pues en las páginas satinadas del medio, es decir, si no quieres mirar a la revista, si la revista te cae, va a abrirse por esas páginas, las únicas son satinadas. Y tenía ofertas de paraísos fiscales, qué atractivas eran. Sí. Tenga doble nacionalidad efectiva, sea ciudadano global y viaje sin visado a más de 130 países del mundo. Claro, pues seguro que el empresario español que tenga domiciliado su empresa en uno de estos paraísos fiscales, cuando tenga un problema de corazón, no va a ir al hospital de Dominica, va a venir a un hospital de España. Porque por algo España es líder mundial en trasplantes de corazón. Pero mantener ese liderazgo constante de hace un montón de años cuesta muy caro y debería aportar para mantenerlo. ¿Hay alguna pregunta más antes de pasar a la siguiente? Sí, Fernando.
Perdón, sé dos dudas más, una afirmación. Yo he percibido, yo soy portugués, pero el español es... yo he percibido que el profesor ha dicho que ninguém puede destruir el orden socioeconómico. Yo no concordo, pero... que no hay nexo de casualidad entre el terrorismo y el blanqueamiento de dinero. Yo no concordo. Solo los paraísos fiscales. Si todos los paraísos fiscales dejasen de existir, los bancos creados uno en la luna. Es simple. Si no son los bancos, los gobiernos. Los bancos o los gobiernos, una persona va a crear un paraíso fiscal en la luna, en Marte, en Venus. En cualquier lado.
Sí, bueno, evidentemente se puede estar de acuerdo o no. Yo insisto que el orden socioeconómico, con un hecho delictivo, nadie está capacitado para poder destruir el orden económico. El orden económico, para destruirlo, se necesita un potencial, depende de lo que entendamos por destrucción, ¿no? Pero la destrucción, hacer caer un orden económico, salvo algún presidente latinoamericano que lo ha conseguido en su propio país, pero el resto del mundo pues difícilmente consigue destruir la economía de un país por decisiones, ¿no? O con una actividad que pueda considerarse delictiva. Bueno, si en cuanto a los paraísos fiscales que se pueden crear y no crear, yo no sé, es que el ser humano hace cosas muy raras. Para empezar, existe una moneda llamada bitcoins, que yo creo que es una estafa piramidal de libro. Y la gente la está comprando y la está vendiendo y se utiliza y se compra en internet y es lo más moderno. Y bueno, pero ¿tiene respaldo a algún banco? No. Favorece el blanqueo de dinero. Los bitcoins son especiales para eso. Hay gente que ha invertido $1,000 y se ha ganado 2 millones porque lo invirtió hace 2 años en bitcoins. Pero realmente yo creo que el día que caiga, como el fraude de los sellos en España, u otro fraude piramidal, va a caer en vertical y nadie va a tener ningún dinero, lo habrán perdido todo. Entonces, sí, paraísos fiscales, yo llamo paraíso fiscal. A todo esto lo que tiene que tener son esas pautas que he dicho. Y si no te pueden garantizar el secreto bancario, puede ser el Bitcoin, el nuevo paraíso fiscal, es cierto, sí, se renueva. Pero estoy absolutamente convencido que el Bitcoin tarde o temprano tiene que caer. Son unas reglas rarísimas, que solo se pueden emitir 21.000 títulos, que pueden hacer no sé qué, que pueden hacer no sé cuánto, que pueden hacer no sé cómo. Digo, aquí hay un espabilado detrás que se ha hecho multimillonario descuidadamente. Y el día que haya que devolver el dinero que hay prestado y circulando, se va a ir todo, se va a hundir todo. Por eso, yo creo que los paraísos fiscales se pueden acabar, sí. Bueno, en los términos que lo estamos conociendo ahora, es decir, donde las cuentas sean secretas y donde no se informe dentro de un mercado de actividades ilícitas. El paraíso fiscal lo puede organizar la mafia italiana y no hay ningún problema. Tampoco tributa, está el dinero depositado y puede que te lo devuelvan o que no te lo devuelvan, ¿no?
Estupendo. Vamos a pasar ya a la siguiente ponencia para irnos ajustando al tiempo del Congreso. Pero antes pido otro fuerte aplauso para Juan Carlos por su magnífica intervención. Y a continuación va a intervenir la profesora Mercedes Tato.